La red noticiosa más grande del país a tu servicio.
Bio Bio, cobertura total.
En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad.
Con más de 7.200.000 votos, el 58,16% de los sufragios, José Antonio Kast fue electo presidente de Chile.
Chile necesita orden. Orden en nuestras calles. Orden en el Estado. Orden en las prioridades que se han perdido. Orden.
Una vez conocida la victoria, el presidente Gabriel Boric llamó por teléfono al mandatario electo.
Hoy día le presento mis felicitaciones porque ha obtenido un triunfo claro. Siempre estaré a disposición para poder colaborar.
Le quiero agradecer este llamado y después que nos ayude también a ver cuáles son los puntos neurálgicos donde nosotros podemos avanzar.
Jeanette Jara, quien obtuvo el 41,84% de las preferencias, pidió mantener la unidad en el oficialismo y adelantó que serán una oposición exigente.
Seremos una oposición propositiva y exigente para avanzar en mejorar la vida de nuestro pueblo. Y al mismo tiempo seremos firmes en proteger lo logrado.
Según los datos del Servicio Electoral, 13.409.000 personas participaron de esta segunda vuelta, correspondiente al 85% del padrón electoral. Se registraron 782.000 sufragios nulos y 165.000 blancos.
Los votantes ya no responden a la orden de partido, coaliciones o de candidatos, como era el caso de Parisi, sino que los votos de Parisi demuestran de que son los desencantados del sistema.
A las 18 horas con 54 minutos, BioBio, la radio, entregó su primera proyección de los resultados.
La primera proyección sería la siguiente: José Antonio Kast, 58,8%. Jeanette Jara, 41,2%. Nulos, 5,9%. Blancos, 1,1%.
La empresa Lipigas admitió la difusión indebida de mensajes a través de su aplicación que llamaban a votar por José Antonio Kast, denunciando el hecho ante la Fiscalía y el Servicio Electoral.
La campaña se hace en el periodo de campaña que legalmente está establecido, no fuera del periodo electoral. Hacerlo fuera del periodo electoral incumple la ley.
Es impresentable cualquier tipo de intervencionismo electoral.
Luego de expresar su público apoyo a la candidata derrotada, la actual oposición reconoció que peligra el deseo que tiene Michelle Bachelet de convertirse secretaria general de la ONU.
Tiene muy pocas posibilidades de lograr la Secretaría General de Naciones Unidas.
Pero creo que el presidente Boric ha sido el principal adversario de la candidatura de la expresidenta Bachelet.
La Cámara de Diputadas y Diputados votará en esta jornada la acusación constitucional en contra del ministro de la Corte Suprema, Diego Sinpertigue. Se espera que el juicio político tenga un amplio apoyo.
La bancada va a tomar una decisión unánime en apoyar nuevamente esta acusación constitucional.
Mayoritariamente, los diputados de la bancada de la UDI se están inclinados por votar a favor.
En medio de los líos que la aquejan, la Corte Suprema definirá hoy su nueva presidencia. Por tradición, Gloria Anaschewicz debería llegar a la testera del máximo Tribunal de Justicia.
Me parecería lo más lógico que se siguiera la tradición, que muy pocas veces se ha saltado. Me parece a mí que debe seguirse la tradición.
Los gobernadores de Coquimbo, Maule, Biobío, Los Lagos y Aysén intensificaron sus reclamos por los retrasos de la Dirección de Presupuestos en la entrega de dineros.
La Contraloría se pronuncie si este acto es legal, si tiene las facultades de no cumplir con la norma mínima.
¿Concederá una vez que hayamos hecho uso de los recursos que están en nuestra cuenta corriente?
El gobierno reiteró la necesidad de tramitar los proyectos del FES, Sala Cuna Universal y Eutanasia, con el objetivo de que sean aprobados antes del término del actual Ejecutivo.
Estamos trabajando para que se aprueben. Quiero destacar que pese a que el gobierno ha tenido durante estos 4 años minoría en ambas cámaras, la voluntad de diálogo y acuerdo ha permitido despachar proyectos que parecían imposibles.
En noticias del ámbito internacional, Australia considera endurecer las leyes de posesión de armas luego del atentado en Sydney, que dejó 16 fallecidos.
El gobierno peruano autorizó el ingreso de militares estadounidenses que apoyarán en ejercicios de entrenamiento a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional de Perú.
A 15 días de las elecciones generales, Honduras sigue a la espera de los resultados.
El director de cine, Rob Reiner, fue encontrado muerto junto a su esposa en su casa en Los Ángeles.
En los deportes, Arturo Vidal confirmó su continuidad en Colo-Colo, pese a las diferencias que mantiene con el entrenador Fernando Ortiz.
Sí, sigo un año más. Tengo contrato, así que feliz para volver con todo el 3 de enero. Hay 3 campeonatos y ojalá pelearlos todos nomás.
El Sevilla con Alexis Sánchez de titular goleó por 4-0 al Real Oviedo, mientras que esta tarde el Betis de Manuel Pellegrini visita al Rayo Vallecano en la Liga Española.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
Santander, enciende la llama que hay en ti. Claro, 2 años consecutivos como número 1 en portabilidad. Universidad San Sebastián, ilumina el futuro. Hay de todo en líder.cl para esta Navidad. Vayas donde vayas, viaja con Michelin y obtiene hasta un 30% de descuento. Preuniversitario Pedro de Valdivia, líder en puntaje PAES.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
6:07 a.m.
Muy buenos días, bienvenidos a Radiograma. Junto a Catherine Cubillos damos comienzo a esta edición. Vamos a comenzar a revisar las noticias relevantes, las noticias importantes ocurridas tanto en Chile como en el mundo en las últimas horas. Estaremos hasta las 10 de esta mañana y nuestro compromiso es que usted quede totalmente informado. Le ofrecemos desde ahora información independiente. Catherine, buenos días.
¿Cómo estás, Tomás? Buenos días. Buenos días también a nuestros auditores, a todos quienes ya están con nosotros y van a estar acompañándonos en esta revisión de las noticias. A esta hora, siempre saludamos a todos ahí en las 43 estaciones de BioBio, la radio en todo el país, que están conectadas para informarse. También, por supuesto, quienes están en la plataforma digital, es biobiochile.cl, y por supuesto, quienes nos escuchan y nos ven a través de BioBio TV.
Santiago, en estos instantes está con nubosidad parcial, la temperatura alcanza los 9,7 grados, la humedad es del 81%. Para esta jornada, Santiago espera un día que va a estar durante la mañana con nubosidad parcial, en realidad despejado. Está con nubosidad parcial ahora, pero va a despejar, va a estar totalmente despejado. En la tarde va a estar despejado, pero con viento, entre 25 y 40 kilómetros por hora, y se espera una temperatura máxima de 30 grados. En Viña del Mar y Valparaíso, en estos momentos, cielo que está despejado, la temperatura es de 10 grados, la humedad es del 82%. En Viña del Mar y Valparaíso se espera un día despejado, en la tarde con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora y ráfagas de viento de hasta 50 kilómetros por hora y una temperatura máxima de 24 grados.
Vamos de inmediato con las noticias, comencemos con un resumen policial de las últimas horas, porque un hombre fue asesinado a disparos y esto fue en el marco de una feria navideña en la comuna de Puente Alto, acá en la región metropolitana. Nicolás Bravo con los detalles. Hola, Nicolás, buenos días.
¿Cómo están? Muy buen día. Cerca de la medianoche se desarrollaba una feria navideña informal en calle Los Ñandúes y calle Los Inquilinos, esto en la comuna de Puente Alto. Fue en este momento que un hombre chileno de 33 años y con antecedentes policiales se enfrascó en una discusión con un grupo de personas. Este altercado escaló rápidamente entre los involucrados y, según antecedentes preliminares, una de estas personas sacó un arma de fuego y disparó contra la víctima, quien falleció en el lugar producto de las lesiones. La cantidad de disparos aún no ha sido determinada, sin embargo, sí se confirmó que hubo intercambio de disparos. Testigos de lo sucedido aseguran que fue, abro comillas, un milagro que nadie más resultara lesionado, pues al momento del ataque se encontraban familias y parte de la comunidad participando de esta feria navideña. El comisario Ángel Jaque, de la Brigada Homicidio Sur, entregó detalles sobre este homicidio con arma de fuego en la comuna de Puente Alto.
homicidio habría ocurrido en el contexto de una feria navideña que, de acuerdo a las primeras indagaciones, es una feria navideña informal, y habría ocurrido un intercambio de disparos.
Todavía no se manejan antecedentes sobre el responsable de este crimen. Sin embargo, fuentes de la radio confirmaron que la víctima sí contaba con antecedentes policiales. De momento, la línea investigativa que toma fuerza en este caso es la de un ajuste de cuentas, Catherine Tomás.
Muchas gracias.
Buen día.
Gracias, buenos días.
Chao, Nicolás, hasta pronto.
Un hombre frustró el robo de su automóvil frente a su casa. Esto ocurrió en la comuna de Cerrillos. Ahora nos trasladamos hasta una de nuestras unidades móviles en la región metropolitana.
Para ampliar la información, ya estamos con Cristian Borkowski. Hola, Cristian, buenos días.
Hola, muy buenos días, Katy y Tomás. Sí, esta situación que ustedes están relatando ocurre en Río Loa con Río Claro. Esto en la comuna de Cerrillos, cuando el dueño de un domicilio iba llegando en su automóvil y fue abordado por desconocidos que le hicieron un portonazo. Este robo con intimidación, donde descendieron al menos dos personas desde el automóvil donde iban los pistoleros atacantes y finalmente terminan intimidando al chofer con estos armamentos de fuego. Le reventaron el vidrio del conductor y, para mala suerte de uno de los ladrones, este pierde la maniobrabilidad de la pistola y esta cae en el asiento trasero. Desamparado, por cierto, de su armamento con el que estaba intimidando a la víctima, finalmente ambos ladrones decidieron huir del lugar, esto por los gritos de las víctimas y también la rápida intervención de los vecinos. De hecho, tenemos un video que estamos en este momento compartiendo con ustedes, donde se ve el minuto exacto donde estas personas realizan este portonazo y finalmente los gritos de esta persona, más la poca maniobrabilidad del ladrón que termina perdiendo su armamento de fuego al interior del vehículo de la víctima, hace que estos desistan, se suban a un sedán de color gris en el que habían llegado y huyan con dirección desconocida. Por cierto, vecinos, familiares de la misma víctima llamaron a carabineros, los que se personaron en el mismo lugar, en la dirección antes señalada, y finalmente lograron percatarse que el arma que estaba dentro de este automóvil era un arma a fogueo, pero aparentemente adaptada para el disparo real. Todo esto lo está analizando personal de la sección de investigaciones policiales de la comisaría de Cerrillos para poder analizar más detalles y también ver las cámaras como la que están viendo ustedes para ver si se puede dar con las características de estas personas prófugas en este minuto. Cambiamos de información y nos vamos a dos incendios relevantes que han ocurrido en las últimas horas. El primero de ellos tiene que ver con un siniestro que ocurrió en la comuna de Maipú, la calle Ingeniero Eduardo Domínguez. Ustedes pueden ver que una estructura particular, que también comparte, el giro comercial de negocio, ardió completamente en horas de anoche, lo que generó, por supuesto, que llegaran bomberos de la comuna de Maipú a atacar las llamas de este siniestro, donde afortunadamente nadie resultó lesionado, pero sí un domicilio completamente destruido. Y el segundo tiene que ver con un incendio que ocurrió en el sector del pasaje Yungay con pasaje Maracaibo, en la comuna de Ñuñoa, donde también bomberos de esa comuna decretaron la primera alarma de incendio estructural debido a varios domicilios que se quemaron. Bombero no nos ha dicho cuántos hasta el minuto, pero fueron varios domicilios, al menos tres, que se vieron afectados por las llamas y también por el trabajo de bomberos registrados en horas de esta madrugada. Bio Bio, la radio.
WhatsApp Bio Bio, más 5699-2078-88.
Buenos días, amigos de la radio Bio Bio, para que tengan precaución en el kilómetro 11600, ruta 68, dirección Santiago, accidente.
Estar en tu Prime es estar en tu mejor momento, pero para llegar a eso hay que prepararse bien. Por eso elegí el Preu Pedro de Valdivia, líder en puntajes PAES, con los mejores profes, con un tutor 24/7 con inteligencia artificial y acompañamiento permanente durante todo el proceso. ¿Y tú qué estás esperando? Alcanza tu Prime en el Preu Pedro de Valdivia.
Matricúlate hoy en Preuniversitario Pedro de Valdivia y alcanza tu Prime.
Llama que mueve a todo un país. Una llama que se alimenta de pasión, esfuerzo y las ganas de nunca dejar de intentarlo. Por eso con Santander y Getnet estamos contigo en cada paso de tu negocio. Con beneficios exclusivos con tu tarjeta de crédito Santander Empresa. Recibe pagos con tu maquinita roja Getnet. Ofrece apertura de cuenta, depósitos y giro con Santander en tu barrio y mucho más. Santander y Getnet. Es el momento. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
6 de la mañana, 15 minutos.
Auditores nos informan que en la ruta 68, a la altura de la Laguna Carén, se ha producido un accidente, todo esto en dirección a Santiago. Está bomberos y personal de la autopista en el lugar. Se lo reiteramos, ruta 68, a la altura de la Laguna Carén, en dirección a Santiago, se ha producido un accidente, no tenemos más antecedentes. Son auditores que se comunican con Biobío.
Emitíamos al aire un audio de un auditor que entiendo que se acerca del mismo accidente, está en la ruta 68. Fue hace un rato ya, porque antes de que empezáramos las noticias, es decir, antes de las 6 de la mañana, ya se estaba dando cuenta de este accidente, kilómetro 11 de la ruta 68 hacia Santiago. Un auditor que nos escribió temprano hablaba de vehículos de emergencia ya trabajando ahí en la zona y que las dos pistas de la 68 a esa altura, en dirección a Santiago, estaban cerradas y el único tránsito era por la Berma, lo que obviamente era muy, muy complicado y que obviamente va a implicar el cierre total de la vía, porque la Berma tampoco puede estar abierta para el despeje de esa zona. Es en la ruta 68, kilómetro 11 hacia Santiago, en donde se registra este accidente. Si usted tiene más información, se le agradecemos para poder estarla complementando. Por ahora sabemos que nuestros auditores que van en tránsito por el lugar están al tanto y nos han compartido este dato. Para comunicarse con nosotros, WhatsApp más 569-9200-7888 es el WhatsApp de BioBio, publicado ahí además siempre en la pantalla de BioBio TV. Nos puede escribir, nos puede enviar una fotografía, un video o un audio y así escuchamos su voz al aire. Más 569-9200-7888. Y por teléfono hablamos en el 800-810-810. Línea telefónica gratuita de BioBio, la radio para nuestros auditores y televidentes, 800-810-810.
Santiago Casa impuso con el 58% de las preferencias, ganando en todas las regiones del país, por lo que será el próximo presidente de la República.
El también líder del Partido Republicano recibió el llamado del presidente Gabriel Boric y va a visitar en esta jornada el Palacio de la Moneda.
José Antonio Kast ganó con holgura la segunda vuelta presidencial con poco más del 58% de los votos. Con los resultados en mano, Kast recibió el llamado del presidente de la República, Gabriel Boric, quien lo felicitó por su victoria. Luego se llevó a cabo un encuentro sin cámaras ni micrófonos entre Kast y Janet Jara. Desde su equipo valoraron su saludo y la disposición para una conversación respetuosa y republicana. Ya la noche de ayer, Kast se dirigió al escenario fuera de su comando y pronunció su primer discurso ante la gran multitud que celebraba su elección. En la locución recalcó fuertemente lo que ha sido una de sus mayores promesas de campaña, la seguridad.
Chile necesita orden. Orden en nuestras calles, orden en el Estado, orden en las prioridades que se han perdido. Orden.
Hoy ya comienzan las actividades de José Antonio Kast como presidente electo. A las 11:30 llegará al Palacio de la Moneda y 2 horas más tarde conversará con presidentes y secretarios generales de partidos políticos en la comuna de Las Condes, donde se instalará la moneda chica.
6 de la mañana, 18 minutos.
El accidente ocurrió en la ruta 68 a la altura de la Laguna Carén en dirección a Santiago. Decíamos que estaba bomberos y personal de la autopista en el lugar. Ahora nos informan que hay una sola vía por el momento en dirección a Santiago habilitada y estaba llegando una grúa para sacar el auto dañado. Por lo tanto, el tránsito podría restablecerse en total normalidad en algunos instantes más.
Con un discurso centrado en la unidad de su sector, Janet Jara reconoció la derrota en la segunda vuelta presidencial y se trasladó hasta el comando del presidente electo, José Antonio Kast, para felicitarlo por su triunfo.
Con 41,8% de los votos, la ex candidata del oficialismo Janet Jara reconoció su derrota frente al republicano José Antonio Kast, estableciendo en primera instancia una conversación telefónica y posteriormente deseándole éxito como presidente electo a través de su cuenta en la red social X. Cerca de las 20 horas, la ex ministra del Trabajo subió al escenario de su comando, ubicado en el barrio París, Londres, acompañada por los timoneles de los partidos del oficialismo y figuras del sector, entre ellas Carolina Toá. En su discurso, Jara reconoció el resultado adverso, señalando que es en la derrota donde más se aprende y donde debe fortalecerse la convicción democrática. Agradeció a su equipo y a quienes respaldaron su candidatura, enfatizando que la unidad debe mantenerse entre los partidos que conformaron el Pacto Unidad por Chile. En esa línea, Jara sostuvo que como oposición ejercerán un rol democrático, firme y con ideas, con el objetivo de no profundizar divisiones y concentrarse en mejorar la vida de la ciudadanía.
Yo no quiero un país dividido. Seremos una oposición propositiva y exigente para avanzar en mejorar la vida de nuestro pueblo. Y al mismo tiempo, seremos firmes en proteger lo logrado.
Minutos más tarde, la excandidata oficialista se trasladó hasta la denominada oficina del presidente electo, donde sostuvo una reunión de aproximadamente 15 minutos con José Antonio Kast, encuentro que fue calificado como una conversación respetuosa y republicana.
La información está primero en Radio Brama.
Esta Navidad, BTR lleva toda la entretención en su nueva fibra. Contrata el doble pack premium de BTR con internet fibra 600 más televisión con Disney Plus, HBO Max, Amazon Prime y muchas más plataformas incluidas. Por solo 31.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal, 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta 31 de diciembre de 2025. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en BTR.com.
6 de la mañana, 20 minutos.
Los expresidentes Michelle Bachelet y Eduardo Frei Ruiz Tagle hicieron un llamado al diálogo tras la elección presidencial. Recalcaron la importancia de abrir espacios para conversar los temas relevantes del país.
En paralelo, el expresidente Ricardo Lagos llegó acompañado de su hija a sufragar y no entregó declaraciones.
A sus 87 años, Lagos Escobar llegó al Instituto Superior de Comercio Eduardo Frei Montalva en Santiago, acompañado de su hija. El ex jefe de Estado emitió su voto para luego retirarse sin dar declaraciones. En el sector oriente de la capital, la ex mandataria Michelle Bachelet llegó al Complejo Educacional La Reina para emitir su voto. La ex jefa de Estado se refirió a los riesgos de su postulación a la Secretaría General de la ONU en un gobierno de José Antonio Kast. Bachelet afirmó que la candidatura para encabezar las Naciones Unidas no tiene color político o dependencia de uno u otro gobierno.
Uno no es presidente de ejercicio, pero igualmente uno siempre llama a quien es electo, ¿no? Para felicitarlo. Y probablemente ahí o en otro momento serán las condiciones para conversar.
En el colegio Villa María Academy cumplió su deber cívico Eduardo Frei Ruiz Tagle. El exmandatario fue enfático en declarar que Chile necesitará de mucho diálogo.
Chile necesita diálogo. Chile necesita conversación como lo hicimos durante muchos años. Buscar acuerdos que son necesarios para progresar.
Tanto Bachelet como Frei hicieron un llamado al próximo gobierno a discutir temas relevantes para el país y lograr consensos a través de la conversación en el espacio político.
6 de la mañana, 22 minutos.
Más de 13.400.000 personas participaron en la elección presidencial de la segunda vuelta, correspondiente al 85% del padrón electoral.
En estos comicios se registraron 782.000 sufragios nulos y otros 165.000 blancos.
Biobío la radio entregó su primera proyección del resultado final solo 54 minutos después del cierre de las mesas.
El Servicio Electoral contabilizó la participación de 13.417.475 personas en los comicios de este domingo, que participaron a través de las 40.900 mesas constituidas tanto en Chile como en el extranjero. Tras el balotaje, el presidente de la República, Gabriel Boric, realizó un positivo balance, en el cual destacó el amplio despliegue de los ciudadanos que acudieron a las urnas y celebró las tradiciones republicanas del país.
En una ejemplar jornada que ha contado con una inmensa participación, más de 13 millones de chilenos y chilenas han acudido a las urnas y la ciudadanía ha dado su veredicto.
Los votos nulos fueron 782.000, representando un 5,84%, y 165.000 fueron blancos, un 1,23% del total. Se trata de un aumento en relación a la primera vuelta, un aumento del 3,24% respecto de la primera opción y de 0,19% respecto de la segunda. Una vez más, Biobío la radio realizó proyecciones. A las 18 horas con 54 minutos realizó la primera. Allí se indicó que Kast se impondría con el 58,8% y Jara obtendría el 41,2%.
Tenemos la primera proyección de la radio. Después la vamos a afinar, pero la primera proyección sería la siguiente: José Antonio Kast, 58,8%. Janet Jara, 41,2%.
Según datos oficiales del CERVEL, la banderada oficialista consiguió el 41,8% y Kast el 58,1%.
6 de la mañana, 24 minutos.
Un millonario robo que afectó a una joyería en la comuna de Lo Barnechea.
Según la información, los ladrones vestían indumentaria similar al personal de seguridad municipal de esta comuna de Lo Barnechea. Rodrigo Pino está en otra de nuestras unidades móviles y nos cuenta los detalles. Hola, Rodrigo, buenos días.
Sí, hola, buenos días. Se trata de un asalto que afectó a un edificio y que terminó con un robo a una joyería. Se hablaba de al menos tres personas vistiendo trajes similares a funcionarios municipales, pero son incluso aparentemente más de 10. Le vamos a preguntar a su comisario Francisco Saavedra de la Brigada Robos Sur de la Policía de Investigaciones, que está en estos momentos entregando detalles respecto de los alcances de este asalto. Su comisario, buenos días. ¿Cuáles son los antecedentes que se manejan hasta este momento respecto de este robo que afectó a esta joyería?
Buenos días, efectivamente, como decía usted, se trata de un robo con intimidación en donde en primera instancia llegan tres sujetos vistiendo ropa o vestimenta alusiva a los guardias municipales de esta comuna, acompañado de un cuarto sujeto. Este cuarto sujeto se queda en el hall de atención, se pone en la casaquilla del conserje simulando ser el mismo, mientras el resto de los sujetos proceden a ingresar hasta el piso 10, donde se encontraba esta oficina corporativa de una empresa de joyas. A través del forado comienzan a sustraer diversas especies que se encontraban al interior, cuyo avalúo hasta ahora no lo tenemos.
Se habla de una preparación aparentemente previa y importante, producto de esta indumentaria que ellos utilizaban, y cómo harían engañar a estos conserjes para ingresar hasta este edificio.
Efectivamente, a través de las cámaras de videovigilancia logramos apreciar claramente cómo tres sujetos visten vestuario corporativo de la municipalidad, muy similar, no descartando que pueda ser algún vestuario que haya sido utilizado por algún trabajador anterior. No obstante, esa línea investigativa la tenemos que descartar o establecer a fin de efectivamente establecerlo, como dije anteriormente.
¿Se habla de tres personas? ¿Podrían ser más?
Efectivamente, fueron alrededor de 12 a 13 sujetos. En primera instancia, como señalé, son tres sujetos vistiendo ropa alusiva a la municipalidad, más un cuarto que ingresa con ellos, y posteriormente ingresan alrededor de 9-10 sujetos, los cuales suben hasta el décimo piso y proceden a hacer el forado y sustraer las especies.
¿Se ha tomado un contacto con la empresa o esta joyería respecto de cómo se puede hacer un arqueo, si hay una estimación?
No, hasta ahora no tenemos el contacto de los dueños. Hemos tratado durante la madrugada tratar de ubicarlos a través de vía telefónica, no obstante no hemos tenido respuesta. Sin embargo, estaremos acá en la mañana para poder tomar contacto con ellos y tener un avalúo y el detalle de la especie sustraída.
Lo último, ¿había cámaras de seguridad que registren el tema? Y también, ¿cómo está la condición de estos dos conserjes que fueron intimidados por esta banda?
Efectivamente, tenemos registros audiovisuales tanto del hall de atención del primer piso como del décimo, donde ocurre el hecho propiamente tal. Tenemos la dinámica de los sujetos, las vestimentas, algunos rostros, por cuanto no todos lo cubrían. Y a través de esa evidencia trabajaremos posteriormente.
¿Los conserjes están bien?
¿Perdón?
¿Los conserjes están bien?
Sí, los conserjes están bien, gracias a Dios. No los dañaron, no los afectaron, no los violentaron, solamente los maniataron y los encerraron en una oficina.
Perfecto, muchas gracias. La palabra de su comisario Francisco Saavedra, Brigada de Robos Sur de la Policía de Investigación, entregando detalles. Hay diligencias en curso en este edificio acá en la Comuna de La Barnechea en torno a este asalto, esta joyería, los conserjes intimidados, lo que habla de una preparación, producto de que estas personas vestían indumentarias similares a los de los funcionarios de seguridad municipal de acá de la Comuna de La Barnechea. Bio Bio, la radio.
WhatsApp BioBio, más 5699-207888.
Hola amigos de la radio BioBio, muy buenos días. Para informarles que la ruta de Santiago a Linares, expedita, yo voy llegando a Linares, muy poco vehículo, pero todo expedito. Desearles que tengan un excelente día. Saludos.
Buenos días, Radio BioBio. Ahí le mando si tengo. Hacen 9 días que corre el agua en esta casa. Se llamó a la empresa del agua acá en la comuna de Colina y no responde nada. Aquí esto es en el pasaje Isidora Jiménez y Mendoza, Villa Magdalena Petit, en la comuna de Colina, y nadie responde de Aguas Andinas. Muchas gracias para Radio Río Rogelio.
6 de la mañana, 29 minutos.
Les contábamos de un accidente en la ruta 68 en el kilómetro 11,8, sector del enlace Pudahuel con dirección a Santiago. Lo que acaba de publicar la concesionaria es que ya se ha despejado, está completamente despejada la vía, las dos pistas están disponibles. El accidente era en la pista izquierda y estuvo cerrado por un rato bastante largo, desde antes de las 6 de la mañana, a consecuencia de ese accidente, pero ya a esta hora, como ustedes ven ahí a través de BioBio TV, la concesionaria, la ruta 68, da cuenta que ha finalizado el accidente y que están las dos pistas ciclistas habilitadas. La izquierda, que era la que estuvo intervenida por ese accidente, llaman a conducir, eso sí, con mucha precaución, ruta 68 con dirección hacia Santiago.
Se votará en el Senado la reforma del sistema político impulsada por el Ejecutivo.
El gobierno se mostró confiado en despachar la iniciativa antes del cambio de mando el próximo 11 de marzo, mientras que en la oposición califican como insuficiente ese proyecto.
La reforma al sistema político propuesta por el Ejecutivo se someterá a votación en la sala del Senado este martes. Su objetivo es modificar diversas leyes para mejorar la gobernabilidad y la representatividad de la esfera política. La ministra de la Secretaría General de la Presidencia, Macarena Lobos, aseguró que el proyecto no tendrá mayores trabas en el Congreso y que se despachará antes del 11 de marzo, aunque considera que la reforma dejará pendientes algunos temas, como la de prohibir a los legisladores cambiarse de comité parlamentario.
Está por un lado el proyecto del Ejecutivo, que ha concitado un acuerdo bastante transversal. Por tanto, no creo, tomando como base la votación que se dio en la Comisión de Gobierno del Senado, que tengamos mayores diferencias en las salas de ambas cámaras.
Relacionado con esto está la moción presentada por un grupo de senadores en noviembre del año pasado. Recientemente fue aprobado en la Comisión de Constitución de la Cámara Baja y pasó a ser votado en sala. Una disposición general es la exigencia del 5% de los votos nacionales para que los partidos puedan participar en el reparto de escaños de la Cámara de Diputados. No obstante, se establece una excepción para aquellos partidos que logren elegir al menos 8 parlamentarios.
Radiograma, el informativo más completo del país.
6:31 a.m.
La Corte Suprema definirá hoy su nueva presidencia en una jornada clave para el máximo tribunal.
Se trata de un proceso seguido con atención tanto dentro como fuera del Poder Judicial y que es observado como una señal sobre la forma en que la institución busca enfrentar sus tensiones internas y reforzar su conducción en un escenario de alto escrutinio público.
Esta jornada la Corte Suprema define quién asumirá su presidencia por los próximos 2 años, en una votación que podría marcar un hito en la historia del Poder Judicial con la elección de la primera mujer en liderar el máximo tribunal del país. La definición se da en un escenario complejo atravesado por tensiones internas y cuestionamientos a la institucionalidad, lo que ha elevado la expectativa en torno al resultado. La ministra Gloria Ana Chevesich llega a la votación como la favorita al ser la integrante de mayor antigüedad del Pleno, criterio que tradicionalmente ha definido la presidencia. Sin embargo, su nombre no concita consenso total y aparece como contendora la ministra María Angélica Repeto, lo que anticipa una definición ajustada. El proceso ha sido seguido con atención por exministros supremos. El exministro Patricio Valdés puso el acento en la importancia de respetar la tradición de la antigüedad, advirtiendo que apartarse de ese criterio podría abrir un flanco institucional y afectar la percepción de estabilidad interna.
Pues de todo lo que me parecería lo más lógico, que se siguiera la tradición, que muy pocas veces se ha saltado, me parece a mí que debe seguirse la tradición.
Así, la decisión de hoy no solo definirá un nombre, sino también una señal clave sobre el rumbo del máximo tribunal en un momento de especial escrutinio público del Poder Judicial.
6:33 a.m.
Vamos a hacer un pequeño alto, luego tendremos información del deporte y un completo panorama internacional.
Herrera, Máster en Acero y más.
Se piensa que la industria del acero es dura y fría, pero en ella trabajan personas con alma y gran espíritu de ayuda. Carlos Herrera, Máster en Acero, tiene como preocupación fundamental atender con seriedad, espíritu de servicio, con gran lealtad y compromiso, no solo para con sus clientes, sino también para con sus proveedores y colaboradores. Más información al 22-550-0100 o en carlosherrera.cl.
Carlos Herrera, Máster en Acero y más.
Universidad de Tarapacá, acreditada en nivel de excelencia, tercera mejor universidad del país, según Times Higher Education 2026. Con 50 carreras de pregrado y 21 programas de postgrados, tu futuro comienza aquí. Postula ahora en admisión.uta.cl. Excelencia que trasciende fronteras.
Interexpress Cruceros, con 35 años de experiencia y representante en Chile de Royal Caribbean, te invita a vivir vacaciones únicas con entretenimiento para toda la familia. Aprovecha 60% de descuento en segundo pasajero. Tercer y cuarto pasajero viajan gratis y hasta $950 de ahorro. Reserva en interexpress.cl.
Carlos, ¿cómo va el nuevo Volkswagen Euro 6 en la ruta?
Impecable, jefe, espectacular.
¿Y el consumo? ¿Se nota ahorro?
Rinde más, de todas maneras.
Así da gusto renovar la flota. Oye, Carlos, ¿y cómo anda tu espalda?
Con esta nueva cabina, espectacular.
Así es la nueva generación de camiones Volkswagen Euro 6. Espectacular. Más seguridad, más tecnología, más confort, más eficiencia. Cuida de tu negocio con menor consumo de combustible y mejor tecnología en transporte. Conoce los nuevos Volkswagen Euro 6 en www.camiones.cl.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay una oportunidad preferida, hay una asesoría preferida. Y donde hay una asesoría preferida, hay alternativas de inversión pensadas para ti. En BCI, contamos con una plataforma global única, el respaldo de nuestra trayectoria y la asesoría experta que exige al inversionista como tú. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Atención empresaurios, el momento para rebajar los costos empresariales, innovar y dejar los sistemas sin integración es ahora. El impacto de la evolución comienza en 3, 2, 1.
Mira hacia el futuro y comienza el 2026 con todo. Evoluciona hoy con De Fontana, el único sistema ERP con inteligencia artificial y financiamiento en Latinoamérica. De Fontana, 25 años creciendo contigo.
Bacán tu casa, bacán todo lo que hay ahí.
Es bacán el hipotecario pro de Banco Estado, porque es bacán que tengas una tasa conveniente. Es bacán que ahora puedas complementar tu renta con otra persona.
Bacán tu casa.
Y es bacán presentarte casaverso.cl, la nueva plataforma de vivienda de Banco Estado, donde puedes simular tu crédito hipotecario, asesorarte con Vivi, tu guía virtual, y encontrar tu próxima vivienda. Banco Estado.
Bacán tu casa.
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
Noticias e información desde todos los ángulos. Bio Bio, la red informativa más grande del país.
Descubre el secreto de la tranquilidad. Agua del Carmen, de 100 ml. El nuevo formato que contiene más de la secreta receta de los carmelitas. Más de 400 años reconfortando a millones de personas. Solo una tapita en agua azucarada o infusión y listo. Disponible en todas las farmacias del país. Agua del Carmen, el secreto de la tranquilidad.
A tu partner tecnológico, elígelo bien. A la fibra para tu empresa, también. Porque en Entel Empresas entendemos que la conexión no es solo la red, también es seguridad, confianza y acompañamiento en cada nuevo desafío de los negocios del país. La fibra Entel, que potencia lo mejor de tu negocio, ahora está en más lugares de Chile. Aprovecha y contrata Internet Fibra con hasta un 50% de descuento por 12 meses. Revisa disponibilidad en entel.cl/empresas. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Entel Empresas, contigo en todas.
Donde tú estás, Bio Bio está.
Bio Bio Deportes.
6:38 a.m.
Arturo Vidal confirmó su continuidad como futbolista de Colo-Colo el próximo año, pese a las claras diferencias con el entrenador Fernando Ortiz. El plantel albo regresará a los entrenamientos el próximo 3 de enero.
Alexis Sánchez fue titular en el Sevilla y completó un buen partido para el triunfo de su equipo por 4-0 frente al Oviedo de la Liga Española. Hoy, desde las 5 de la tarde, el Betis, que entrena Manuel Pellegrini, visita al Rayo Vallecano. Nos informa Diego Osorio.
Tras emitir su voto en la comuna de San Joaquín, el volante Arturo Vidal confirmó que continuará en Colo-Colo el año próximo con contrato vigente y pese a las diferencias que mantiene con el entrenador Fernando Ortiz, que lo relegó a la banca en los últimos partidos. Vidal además lamentó la salida de Mauricio Isla, confirmada la semana pasada por el presidente Aníbal Mosa, junto a Sebastián Vegas, Óscar Opazo y Emiliano Amor, quienes no estarán en el regreso a los entrenamientos el próximo 3 de enero.
Claro que duele cuando un jugador tan importante para Chile, no solo para Colo-Colo, por todo lo que ha dado. Dos Copa América, hemos estado juntos en Europa, que no es fácil, pero él terminaba contrato, hemos hablado mucho este último tiempo y yo sé que donde vaya le va a ir muy bien, pero acá pocas veces se respeta o se le saca provecho a los jugadores que han hecho trayectoria increíble que no muchas veces se ha dado acá en Chile.
Alexis Sánchez fue titular y reemplazado en el final del partido que su equipo Sevilla goleó por 4 tantos contra 0 al Real Oviedo y avanza a la novena posición de la Liga Española de Fútbol. El tocopillano fue ovacionado en el cambio recuperando su nivel cuando en la previa comenzaban los cuestionamientos al propio entrenador Matías Almeida después de los últimos resultados.
Después de haber perdido un derbi, después que veníamos de muchas derrotas, el partido pasado nos empatan en el último minuto. Bueno, creo que hay mucha fortaleza mental, mucha tranquilidad que tratamos de transmitir, porque este grupo con tranquilidad va a lograr puntos.
Entonado por los últimos resultados, el Betis que entrena Manuel Pellegrini visita desde las 17 horas al Rayo Vallecano en la capital española. El ingeniero es consciente que para pelear los puestos de avanzada es necesario los 3 puntos en la tarde de hoy.
No dependemos solamente de nosotros porque esta es una temporada en que los 4 de arriba vienen con muchísimos puntos. Por el momento vamos bien encaminados, que estamos en zona europea en la liga y con un rendimiento que más o menos se necesita para esa cantidad de puntos. Estamos clasificados en la Copa del Rey, estamos ya clasificado por la ronda siguiente de Europa League, en base al plantel y en base al funcionamiento que tienen ellos como jugadores.
Al cierre, Tania Sen, con 59 años de edad, se consagró campeona nacional de tenis de mesa con un contundente 3-0 en la final llevada a cabo en el Centro de Entrenamiento Olímpico frente a Valentina Ríos. Sen, que llegó de una destacada actuación en los Juegos Bolivarianos de Perú, tiene como nuevo objetivo el Sudamericano de Asunción del año próximo.
El futuro no espera, y tú tampoco deberías hacerlo. Estamos entrando en la última etapa del año, y es tu momento de decidir si serás parte de los que estudian para tener todas las respuestas, o de los que aprenden haciendo preguntas. Porque un nuevo futuro empieza con quienes se atreven a buscarlo. Simula tu beca hoy y asegura tus beneficios en admisión.uss.cl. Universidad San Sebastián. Ilumina el futuro.
Noticias del Mundo en Radio Granma.
6:42.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, trasladó a la ministra de Relaciones Exteriores de Australia, Penny Wong, la enérgica condena de Washington al ataque terrorista contra una celebración de Hanukkah en Bondi Beach, en Sydney, que dejó 16 fallecidos y al menos 40 heridos.
Estados Unidos condena enérgicamente el ataque terrorista en Australia dirigido contra una celebración judía. El antisemitismo no tiene cabida en este mundo. Nuestras oraciones están con las víctimas de este horrible ataque, la comunidad judía y el pueblo de Australia, publicó Rubio en su cuenta de X antes de mantener esa conversación telefónica.
El primer ministro de Australia, Anthony Albanese, anunció que su gobierno considera endurecer las leyes de posesión de armas tras el atentado.
El mandatario australiano precisó durante una conferencia de prensa que entre las posibles medidas se encuentra establecer un límite en el número de armas por persona y la revisión de las licencias, después de que se conociera que uno de los presuntos autores del atentado tenía licencias para portar armas.
La policía australiana confirmó que el tiroteo en la playa de Bondi fue un ataque terrorista dirigido contra la comunidad judía, ocurrido durante una celebración por el inicio de la festividad de Hanukkah, en la que se encontraban casi 1 millar de personas.
El del día de ayer supone el primer ataque mortal contra la comunidad judía en Australia, después de que en los últimos años se produjeran varios incidentes que el Ejecutivo de la Nación Austral había relacionado con la influencia del gobierno iraní y llevó a la reciente expulsión del embajador de Irán en Canberra.
Ahmed Al-Ahmed, de 43 años, es el héroe que logró desarmar a uno de los atacantes de Bondi Beach. Un canal de televisión australiano identificó a quien ya se considera el héroe de Bondi Beach, que según puede verse en un video viral, logró arrebatar el rifle a uno de los tiradores que han matado este domingo al menos a estas 16 personas durante la mañana de ayer.
Según contó un primo de Ahmed, identificado como Mustafa a un canal de televisión de Australia local, tiene 43 años, dos hijos, y no tenía experiencia con armas, simplemente pasaba por el lugar en donde se encontraba el atacante. Este héroe resultó herido en el ataque, tiene dos heridas de bala, una en el brazo y otra en el muslo.
Está siendo operado en el hospital, no sabemos qué está pasando exactamente y el médico dice que podremos verle en las próximas horas, aseguró el familiar en las puertas del hospital.
Es un héroe 100%. Imágenes difundidas por Seven News muestran a Ahmed sentado en el suelo y asistido por personas con lo que parece una herida sangrante en las piernas. Según otro portal de noticias, Ahmed posee una frutería en Sutherland. The Sun, otro diario, apunta también a que es musulmán.
En el heroico video que se ha hecho viral, se le ve escondido detrás de un automóvil, pensando en si actuar, hasta que se decide y sorprende al terrorista por detrás. En las imágenes se ve cómo lo agarra por los brazos justo cuando el atacante dispara. Se produce un breve forcejeo, durante el cual el ciudadano que intervino logra desarmar al terrorista y en cuestión de segundos los papeles se invierten. El tirador se cae al suelo, se levanta y se aleja, mientras quien lo desarmó le apunta con el arma, pero no dispara.
Otros transeúntes intervienen, uno de los cuales lanza algo al terrorista que se marcha mientras su cómplice le cubre las espaldas desde lo alto de un puente peatonal en donde se atrincheró.
En el video se escuchan disparos y sirenas que no paran de sonar. Al final otro ciudadano entra en escena armado con una pistola e intenta disparar al terrorista en el puente sin alcanzarlo. Pero el hombre se gira y devuelve el fuego. Uno de los atacantes fue abatido mientras el otro permanece detenido y está en estado crítico.
Chris Minns, que es el primer ministro del estado de Nueva Gales del Sur, en donde se encuentra Sydney, elogió al transeúnte como un héroe auténtico. Dijo que el video era la escena más increíble que he visto jamás. Hay muchísimas personas vivas esta noche como resultado de su valentía, añadió la autoridad.
Aunque el video fue difundido en redes sociales, Reuters confirmó el video a partir de imágenes verificadas que muestran a los mismos hombres y que los hombres armados del video son los mismos que los individuos rodeados por la policía.
La oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, recomendó a los ciudadanos israelíes en el extranjero evitar asistir a celebraciones multitudinarias de la festividad de Hanukkah ante el riesgo de posibles ataques terroristas por imitación de lo que pasó en Sydney.
Incidentes pasados justifican la preocupación ante posibles imitaciones por parte de simpatizantes terroristas que podrían actuar inspirados por el evento, advierte la nota oficial.
Ante esta situación, las autoridades israelíes recomendaron a sus ciudadanos evitar la asistencia a celebraciones multitudinarias que no cuenten con medidas de seguridad, incluidos actos en sinagogas y fiestas de la festividad judía de Hanukkah, que tendrá lugar durante los próximos 8 días.
El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu aseguró que se acerca el final de la primera fase del acuerdo de alto el fuego en Gaza, rubricado el pasado 10 de octubre, pero advirtió de que Israel decidirá las acciones y las respuestas.
Nos acercamos al fin de la primera fase. Nuestra política se mantendrá firme e independiente. Nosotros decidimos las acciones, decidimos las respuestas. Nosotros decidimos qué se debe hacer para garantizar la seguridad de Israel y la seguridad de los soldados israelíes, dijo Netanyahu en un comunicado.
El primer ministro sirio Ahmed al-Shaara reiteró a su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, su compromiso con la lucha contra el terrorismo y en favor de la estabilidad en Siria y en la región, tras el atentado que provocó la muerte de 2 militares y un intérprete estadounidense en el centro de Siria.
Siria condena enérgicamente este ataque, reafirma su compromiso de mantener la estabilidad y la seguridad en Siria y en toda la región, dijo al-Shaara en un mensaje enviado a Trump, según informó en las últimas horas la agencia de noticias siria Sana.
El mandatario expresó en nombre de la República Árabe de Siria sus sinceras condolencias a la familia de los soldados caídos y al pueblo estadounidense.
Esta es la primera reacción pública de al-Shaara al ataque ocurrido en la ciudad de Palmira, en el centro de Siria, y que Trump atribuyó a la organización terrorista Estado Islámico, en un mensaje en el que también subrayó que el presidente sirio está muy indignado y preocupado por este ataque.
En el grito de guerra de la base de Donald Trump, publiquen el expediente Epstein. A más tardar el día viernes, 3 meses después de tácticas dilatorias, la administración republicana deberá cumplir su promesa bajo la presión del Congreso.
La muerte de Jeffrey Epstein, encontrado ahorcado en su celda en Nueva York el 10 de agosto de 2019, antes de su juicio por delitos sexuales, alimentó innumerables teorías de conspiración, según las cuales habría sido asesinado para silenciar un escándalo que salpicaba personalidades de primer orden.
Tras haber hecho campaña con la promesa de revelaciones explosivas, el presidente republicano tomó a contrapié a sus partidarios al instarlos a pasar la página, calificando ahora el caso de mentira, de bulo, instrumentalizado por sus adversarios demócratas.
Pero al no haber podido impedir que el Congreso adoptara una ley destinada a aportar la mayor transparencia posible en este expediente, Donald Trump se vio obligado a promulgarla el 19 de noviembre. Esa ley concede 30 días al gobierno para cumplirla, es decir, hasta el 19 de diciembre como plazo máximo.
La norma obliga al Departamento de Justicia a publicar la totalidad de los documentos no clasificados en su poder sobre el difunto financiero neoyorquino, su cómplice, Ghislaine Maxwell, que cumple una pena de 20 años de prisión, y todas las personas implicadas en los procedimientos judiciales.
Se trata en particular de los documentos procedentes de los procesos que condujeron a la condena de Jeffrey Epstein a algo más de un año de prisión en 2008 en Florida, tras un acuerdo con la acusación particularmente indulgente, así como a su imputación federal en Nueva York en 2019 por cargos más graves de explotación sexual de menores de edad.
Dos personas fueron encontradas muertas en una residencia del oeste de Los Ángeles que pertenece al director de cine Rob Reiner y a su esposa Michelle, confirmó TMZ.
Según los reportes iniciales, las autoridades llegaron al domicilio alrededor de las 15:30, hora local del Pacífico, tras recibir un llamado de auxilio por motivos médicos y descubrieron los cuerpos de un hombre de aproximadamente 78 años y de una mujer de unos 68.
La vivienda ubicada en un exclusivo barrio de West LA pertenece efectivamente a Reiner, conocido por dirigir la película This is Spinal Tap y por su amplia trayectoria en Hollywood como actor y productor.
10 minutos después de la llegada del Departamento de Bomberos de Los Ángeles, oficiales del Departamento de la Policía arribaron al lugar y comenzaron una investigación formal acerca de las circunstancias de esas muertes.
Las autoridades no han dado detalles sobre las causas de los fallecimientos y la investigación permanece en curso. Sin embargo, se reportó que ambos sufrieron heridas compatibles con un ataque con arma blanca.
Rob Reiner, ustedes ven su fotografía a cambio Bio TV, puede que lo reconozcan. Es un cineasta de renombre proveniente de una histórica familia de Hollywood, porque era hijo del comediante y director Carl Reiner, y construyó una carrera que combinó la actuación, la dirección y la producción, dejando una marca indeleble en la industria del entretenimiento. Hablábamos de This is Spinal Tap, también está detrás de La Princesa Prometida, de Cuando Harry Conoció a Sally y El Presidente de Estados Unidos, también de Misery, varias películas que consolidaron su reputación como un creador versátil y comprometido con historias memorables.
Corea Sync someterá a votación una inversión conjunta con Estados Unidos con el objetivo de construir una refinería de minerales críticos en territorio estadounidense en un movimiento para reducir la dependencia de China, según adelantó la agencia de noticias surcoreana Yonhap.
El capital inicial de la empresa conjunta ascendería a 10 billones de wones, o unos 6.800 millones de dólares, de los que Estados Unidos tendría previsto invertir alrededor del 20% bajo un plan que contempla la construcción de una refinería en el sureste de Estados Unidos, según informaron a la agencia Yonhap, fuentes gubernamentales y de la industria, bajo la condición del anonimato.
La planta se centraría en antimonio y germanio, minerales estratégicos de uso doble, civil y militar, según el medio.
Entre los usos del antimonio están las baterías, mientras que el germanio, cuyo mayor productor es China, es clave para la fabricación de semiconductores.
El Tribunal Supremo de Hong Kong declaró al editor Jimmy Lai culpable de cargos de conspiración con fuerzas extranjeras y sedición que podrían acarrearle una pena de cadena perpetua en uno de los procesos más relevantes desde la entrada en vigencia de la Ley de Seguridad Nacional impuesta por Pekín en 2020.
Lai permanece encarcelado desde 2020 y podría seguir encerrado de por vida si es que los jueces deciden aplicarle la pena máxima prevista por la draconiana Ley de Seguridad Nacional impuesta por China tras las protestas que sacudieron la excolonia en 2019, aunque los términos de la condena no se conocerán hasta enero próximo.
Camboya suspendió los viajes terrestres en la frontera con Tailandia, dejando a miles de personas varadas en ambos países, mientras continúan los los enfrentamientos en la línea divisoria, donde se cumple una semana de combates que se saldan con 37 muertos y casi 400 heridos.
Tailandia computa hasta ahora 10 civiles y 16 soldados muertos en medio de la escalada, con 327 lesionados, mientras Camboya reporta 11 civiles fallecidos, 59 heridos, y no informa de bajas en las filas militares.
Los combates se mantienen activos en varios puntos y ya han provocado el desplazamiento de más de 600.000 personas en provincias fronterizas de ambos países, algunas de las cuales se rigen estos días por toques de queda nocturnos ordenados por los militares.
El Ministerio de Interior camboyano anunció en un comunicado que el gobierno decidió suspender por completo todos los movimientos de entrada y salida en todos los cruces fronterizos entre Camboya y Tailandia con efecto inmediato y hasta nuevo aviso.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se reunió en Berlín durante más de 5 horas con los emisarios del presidente estadounidense Donald Trump, el yerno de este, Jared Kushner, y su representante especial para misiones de paz, Steve Witkoff, que aseguró que se lograron muchos progresos y anunció que los contactos se retomarán el día lunes.
Los representantes hablaron en profundidad del plan de 20 puntos para la paz y de las agendas económicas, entre otras cosas. Se lograron progresos considerables y las dos delegaciones volverán a reunirse este lunes en la mañana, escribió en la red social X el mismo Witkoff.
La alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Kaya Kallas, aseguró que el uso de los activos rusos inmovilizados para dar un préstamo a Ucrania es la forma más creíble de financiar a Kiev, pero admitió que sin el apoyo de Bélgica, país en el que se encuentra en Europa la mayoría de dichos activos, no será muy fácil alcanzar un acuerdo al respecto.
La opción más creíble es el préstamo de reparación, un préstamo a partir de los activos rusos inmovilizados, y en eso es en lo que estamos trabajando. Aún no estamos ahí y cada vez es más difícil, pero estamos haciendo el trabajo. Todavía nos quedan algunos días, dijo a su llegada a la reunión de ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Europea, que hoy se celebra en Bruselas.
Las defensas aéreas ucranianas neutralizaron 133 de los 153 aparatos no tripulados de larga distancia lanzados por Rusia contra territorio de Ucrania, según informó la Fuerza Aérea Ucraniana en su parte de hoy lunes.
Otros 17 drones no fueron interceptados e impactaron en 10 localizaciones distintas, no especificadas por la Fuerza Aérea de Ucrania.
El ejército ruso ha perdido más de 155.000 efectivos desde el comienzo de la guerra en Ucrania, hace casi 4 años. Según informaron medios independientes.
El portal Media Zona y el servicio ruso de la BBC, que llevan esa cuenta desde febrero de 2022, establecieron a partir de datos en fuentes abiertas los nombres y los apellidos de 155.368 hombres caídos en acción en Ucrania.
Un tercio de los muertos son voluntarios, grupo al que pertenecen la mayoría de los caídos en los últimos meses de combate, cuando en el pasado representaban un 15% de los muertos.
Se trata de cifras estimativas, porque ni Ucrania ni Rusia informan el número de bajas en el campo de batalla, aunque Ucrania ha hecho públicas cifras, pero estimadas.
El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky estimó en febrero de este año que 46.000 soldados ucranianos habían muerto, y en junio el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales ofreció estimaciones aún más elevadas, de entre 60.000 y 100.000 soldados ucranianos muertos.
Desde Kiev nos informa la corresponsal de Radio Francia Internacional, Catalina Gómez Ángel.
Esta mañana Hanna compra flores para el funeral del hijo de una integrante de la Asociación de Familiares de Desaparecidos que dirige.
La madre pasó por un proceso muy difícil para obtener la identificación, en parte por problemas de comunicación entre distintos departamentos, pero finalmente recibió el cuerpo con la identidad confirmada mediante prueba de ADN.
Hanna no sabe nada de su único hijo desde marzo de 2024, cuando fue reportado herido en combate. Hasta que el cuerpo es identificado, el soldado figura como desaparecido.
Tenemos que traerlos a casa sin importar lo difícil que sea, sin importar cuántos días duros, cuántas noches sin dormir. De alguna manera, esta es la tarea que recae sobre las familias de los desaparecidos.
En el caso de que sean recogidos por los rusos, pueden pasar meses o incluso años antes de ser devueltos, de allí que tengan que ser identificados mediante pruebas de ADN, como lo explica Ruslan Abasov, subdirector del Instituto Estatal de Medicina de Forense de Kiev.
Si el cuerpo no se quemó y quedan algunos fragmentos, incluso un diente o un trozo de hueso, es posible obtener un perfil genético.
El proceso es lento, agravado por la burocracia. lo que aumenta el dolor de las familias. Este ha sido un informe de Catalina Gómez Ángel para Radio Francia Internacional desde Kiev.
Faltan 2 minutos para las 7 de la mañana.
Las disputas internas dentro del Consejo Nacional Electoral de Honduras y los llamados del oficialismo a protestar por un supuesto fraude marcaron el fin de semana la espera del escrutinio especial de las actas con inconsistencias que aún no comienza pese a estar programado, estaba programado para ayer.
Los consejeros de la directiva del ente electoral hondureño se acusan mutuamente en las últimas horas de entorpecer el escrutinio especial de al menos 2.773 actas electorales que presentan inconsistencias entre mensajes en redes sociales, algunos de ellos camuflados de indirectas.
Un avión de la aerolínea estadounidense JetBlue, procedente de Curazao, una de las islas de los Países Bajos en el Mar Caribe frente a la costa de Venezuela, detuvo su ascenso para evitar una colisión con un avión cisterna de reabastecimiento de combustible de la Fuerza Aérea estadounidense, y el piloto culpó al avión militar por cruzarse en su trayectoria, según informan medios locales.
Así tuvimos una colisión en el aire, dijo el piloto de JetBlue, de acuerdo con una grabación de su conversación con el control de tráfico aéreo filtrada a los medios.
Según el piloto, el avión cisterna se cruzó en la ruta de vuelo del vuelo 1112 de JetBlue con destino al aeropuerto de Nueva York.
Pasó directamente frente a nosotros a menos de 8 kilómetros, quizás a 2 o 3 millas. Era un avión de reabastecimiento en vuelo de la Fuerza Aérea de Estados Unidos y estaba a nuestra altitud. Tuvimos que detener nuestro ascenso, dijo el piloto en esa grabación.
El gobierno peruano autorizó el ingreso al país de decenas de militares estadounidenses que permanecerán en el país, en Perú, a lo largo de 2026. Para participar en actividades